Ninguna época, ninguna parte en la historia nos enseña que los niños son asesinos. Pero en este momento, en este mundo en el que ahorita estamos, a estas horas, en este momento que estamos, hay muchos niños asesinos. Hay niños de 13, 14 años que ya pertenecen a las gangas y que han matado gente. Huimos de esos niños en México que estaban jugando a los secuestradores y mataron a su amiguito, ¿verdad? También les leí algunas cosas que fueron publicadas, como la niña que fue colgada en una puerta alta allá en Inglaterra por sus amiguitas que estaban queriéndola matar y la ahorcaron, ¿verdad? Nada más que de oportunidad alguien la vio y se salvó la niña, pero la estaban ahorcando. Hemos sabido de niños que son violentos con sus padres. Los padres hasta dicen, yo no sé qué hacer con ellos, ¿verdad? Niños que crecen también sin papá o algunos sin mamá y tienen este problema contra la sociedad y no respetan autoridad. Amargados completamente desde su niñez por la maldad de los hombres y de las mujeres, abusos sobre los niños, han hecho que estos niños se levanten en contra y también el mundo y cómo está la comunicación, el internet, el Facebook y todo esto contribuye para que la delincuencia juvenil esté un poco más fuerte que lo que nunca ha estado. Lo extraño y en lo que vemos la completa perdición es en que los niños están teniendo más niños y están matándose unos a otros. Los niños. Aquí en Deleno han matado niños de 16 años, de 15, de 13, en las gangas. También en McFarland ha pasado, y eso es aquí a los cercas, pueblos chicos. Pero hay otras partes en donde grandes escalas han pasado. Hemos visto en las noticias cómo niños se han metido a la escuela y han matado no nada más a otros niños, sino también maestros. Y eso lo hemos visto en el periódico. Entonces de eso hablamos también la vez pasada. Y miramos cómo es que se va deteriorando poco a poco el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando sobre la familia. Todo esto es sobre la familia. Todos estos niños se supone que tuvieron papá y mamá. Muchas veces el papá está ausente, muchas veces la mamá está ausente. El asunto es de que la delincuencia ha crecido y que nosotros, pues, no hemos podido detenerla. Ahora, que los padres son buenos padres, que son malos padres. Hermanos, eso no, nosotros no estamos para juzgar, simplemente vemos lo que sucede, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Y ahora tenemos este versículo que nos divide claramente las cosas, nos dice que tenemos un enemigo, nos dice que tenemos una persona que está de nuestro lado también. Jesucristo es el que habla esto y declara en el Evangelio de Juan, como quedó grabado para las siguientes generaciones. Vea lo que dice el verso 10 nuevamente. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está hablando del enemigo que tenemos, del diablo, que se viene y roba la felicidad, roba la niñez de los niños, roba la pureza de las mujeres, de las niñas, cuando están niñas, roba también el futuro de las personas que creen en mentiras. Roba también la felicidad de toda una familia con un miembro de la familia que se lleva al alcohol o a las drogas. Roba el futuro del mundo. Roba la vida eterna de ciertas personas. Por eso dice la palabra aquí que el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y ahora nos dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Hermanos, hombres y mujeres, volteen para acá, aquí hay sabiduría. En los matrimonios es en donde el diablo está trabajando más y lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Hermanos que no quieren entender y no pueden perdonar. Fíjense bien, porque están en contra de Dios. No están en contra de su esposa y no están en contra de su marido. Están en contra de Dios. Porque en el libro de Romanos dice la palabra de Dios que todo el que se opone a la autoridad se opone a lo que está puesto por Dios. Porque Dios ha puesto los grandes magistrados. Estamos hablando, hermanos, ahora de matrimonios. Dice la palabra que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En muchos hogares ha robado la felicidad, ha robado la buena comunicación, ha robado la paz. ¿Por qué? Porque nosotros también actuamos como el mundo. Todo cristiano que está enmundado, esa es una enfermedad, está enfermo de mundo, cristiano está enmundado, no es capaz de perdonar, hermanos. Y Dios sabe que no hay mujer perfecta. Y usted también lo sabe. Y no hay hombre perfecto. Tampoco. Usted también lo sabe. Para contrarrestar las imperfecciones de cada persona, es que Dios inventó el perdón. El perdón debe ayudar a la pareja, al hombre y a la mujer, a vivir en paz, felices, contentos, delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, hermanos, miramos que hubo una separación. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra que va mal por el camino del mal es producto del pecado. Cuando Dios vino a buscar a Adán, le dijo, ¿dónde andas tú? Y Adán le contestó, Señor, me dio vergüenza porque estoy desnudo, ya que me buscabas y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste tú del fruto que te mandé no comer? Y allí empezó, hermanos, el problema y la separación. Dijo, la mujer que tú me diste, me dio del fruto y yo comí. Desde entonces los hombres no protegen a sus mujeres. Siempre le echan la culpa de todo. ¿La tendrán? Bueno, de que la tengan o no la tengan es algo irrelevante. Lo que importa es que si obedece o desobedece a nuestro Dios, al Creador de todo el universo y al Creador de la familia. Nosotros vemos en el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 28, dice la palabra que se unan y se multipliquen. Fíjese bien, hermano. Dios miró a Adán, tal vez, yo no sé, ¿verdad? Pero me imagino, sentado en una piedra, porque le dio un trabajo, ustedes saben, que le pusiera nombre a todos los animales. Pero ahí estaba sentado en su piedrita, y me imagino que cuando pasó el último animal, se quedó viendo para todos lados y se encontró que estaba solo. Dios lo dejó que sintiera la soledad para que deseara tener una compañera, un compañero, alguien con quien hablar de su misma especie. Y lo dejó el Señor un tiempo, pero dice la palabra que no se encontró ayuda idónea para él. Entonces Dios inventó que se unieran. Y pues ya que se dio cuenta Adán que necesitaba a alguien, pues lo dejó que se durmiera, lo durmió, le sacó una costilla para que fuera carne de su carne y le hizo una mujer. Entonces, cuando miró a la mujer, ¿se imaginan la sorpresa que llevó? Yo creo que su corazón estaba a punto de reventar así, emocionado. Pero no nada más él, también ella. También ella. El Señor los unió y los bendijo Dios, dice. Y les dijo, vayan y multiplíquense. Porque Dios quería que hubiera mucha gente en el mundo. Ahora vamos a empezar y le voy a decir como parte número uno. ¿Cómo hace Dios para que haya mucha gente, para que haya naciones, para que haya todo eso? Fíjese bien, hermano. Primero busca un hombre y busca una mujer. Y les pone un sentimiento para que se unan. Pero él ha establecido las reglas en las que lo tienen que hacer para que esto pueda perdurar, para que dure mucho. Porque Él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero vino el ladrón que viene a matar, hurtar y destruir y les quitó esa relación. ¿Cómo lo hizo? Engañó a Eva. La mujer fue la que comió del fruto del bien y del mal. Y con todo lo que ella sentía le dio a su marido. Y su marido, como todos los maridos, no le pudo decir que no. Y comió del fruto del bien y del mal. Entonces miramos nosotros las raíces de todo esto. Dios quiere que haya familias felices en las que el hombre y la mujer se aman. Dios quiere que haya familias que pueden platicar, en donde el hombre y la mujer pueden platicar. Dios hizo al hombre para que vaya a trabajar con la vida. E hizo a la mujer para que le ayude a descansar, para que le haga piojito, le haga comida y que lo escuche en sus fracasos, que lo escuche también en sus luchas, que lo escuche en sus planes. Pero todo esto vino el diablo y lo robó. Y ahora, en estos días, a lo mucho que podemos hacer nosotros es a dejarnos de hablar para no pelear. Vivimos juntos, pero dejamos de hablar para no pelear. ¿Por qué? No tenemos tiempo de ayudarnos en los empiezos, únicamente de calificarnos en los finales. El perdón brilla por su ausencia. No puede el hombre perdonar y la mujer es una recopiladora de datos anteriores. Tampoco puede perdonar. No puede olvidar. Bueno, Dios ordena. Nuevamente, hermanos, volteen para acá. Hay sabiduría. Dios ordena que nos perdonemos los unos a los otros, así como Él nos ha perdonado. Hay otra cosa. Ordena. Es una orden divina de Dios que viene del cielo a extenderse en toda la tierra. Ordena que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y agrega, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. En esto la gente inconversa se va a dar cuenta que usted es cristiano. En esto el diablo se va a dar cuenta que no tiene parte ni suerte en su vida, ni en la de su familia. En que pueda haber perdón, comunicación y amor en los hogares. Ahora, Dios agarró al hombre, hermano. Fíjese bien. Noten bien esto. Nótenlo, porque esto es cierto. Dios agarró al hombre y lo equipó físicamente. Lo equipó psicológicamente. Y lo equipó espiritualmente. Y agarró a la mujer. También la equipó físicamente. Y la equipó espiritualmente. Y la equipó psicológicamente. Y el diablo se quedó viendo y dijo, lo más común entre todos, esto es el común denominador que hay, es la mente. Por eso ataca la mente. Y cierra el entendimiento del que no quiere perdonar. Pero vino Jesús, hermano, a deshacer las obras del diablo. Y Él es el que puede ayudarnos. Pero los cristianos nos retiramos cada día más de Dios. Y por esa razón es que el mundo no está en nuestras manos. El mundo, hermano, es de Dios. Y la iglesia también es de Dios. Y no nos dio el Señor la iglesia para que corramos a sentarnos y dormirnos en las bancas. No es para eso. Es para que podamos aprender lo que Dios quiere. Y fíjese bien, hermano. El diablo roba la mente de la mujer. Y le hace la vida imposible al marido. o viceversa. Roba la mente del marido y le hace la vida imposible a la mujer. Fíjese bien, en la mujer le roba la mente y la hace rencillosa, a punto de que hay hombres que no quieren ya llegar a su casa hasta que no se duerma. Vienen cansados, y en vez de que la casa sea una isla de descanso, o cuando se levantan en la mañana, escuchan las primeras palabras de la mujer y dicen, me voy a ir para no molestarla toda la todo el día. Siendo que ese es el único lugar en el que puede llegar el hombre a descansar con los suyos. Con los suyos. Eso es lo que Dios tiene en mente. ¿Por qué? Porque le roba la mente a la mujer y se hace la mujer rencillosa. Y si usted ha leído los proverbios, dice que es mejor vivir abajo de un árbol, en un desierto, que en casa espaciosa con mujer rencillosa. ¿Verdad? También tenemos otra cosa. Hay mujeres nobles que se la pasan nomás queriendo complacer al marido. Generalmente son las que son más maltratadas. ¿Por qué? Porque la flor del pecado en los hombres se llama machismo. Así se llama, hermano. Y usted cree que nomás entre los mexicanos o los que hablan español hay, está equivocado. En todo el mundo hay. El machismo, enemigo número uno del matrimonio. Las rencillas, enemigo número uno del matrimonio, de parte de la mujer. Ahora, estas dos cosas están en oposición directa a Dios. En oposición directa. Por eso es que son cosas del mundo. Las dos cosas son cosas del mundo. ¿Por qué pues entonces se miran en la iglesia? Se miran en la iglesia porque no nada más es eso, hermano. A nosotros se nos ha olvidado perdonar. Se nos ha olvidado orar. Se nos ha olvidado leer la Biblia. Y decimos que somos cristianos. Esta es la esperanza de Jesucristo para el mundo. Ahora, fíjese bien. Vemos que las cortes están completamente apartados de lo que dice la Biblia. Hasta vemos que quieren quitar la Biblia. Se imagina, hermanos, el único libro escrito por Dios de moral para que el mundo que te pueda vivir en sus cabales quiere ser abandonado. ¿Se imagina usted ahora familias sin moral? ¿Se imagina usted países sin moral? ¿Gobernantes sin moral? ¿Presidentes que no tengan temor de Dios sin moral? Ciertamente que hay presidentes malos, pero esos todavía tienen moral. Todavía creen que tienen moral. Hemos visto cómo el mundo se está cayendo y se está inclinando y se está yendo de bajada. Y nosotros no hacemos nada. Esto debería de alarmarnos al punto en que como familia nos perdonemos todos los unos a los otros y nos abracemos, nos pidamos perdón y digamos, vamos a vivir para el Señor. Vamos a vivir para el Señor. ¿Qué necesidad tengo yo de que tú te vayas de la casa y dejes el hueco así tan grande para que mis hijos no tengan padre o que no tengan madre? Hermano, eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, somos atacados en la iglesia de Dios de adentro del corazón de nosotros hacia afuera, llevando rencillas, rencores y divisiones. Y somos atacados del mundo hacia adentro, haciendo leyes en contra de la palabra de Dios y obligándonos a participar en ellas. Nosotros estamos entre medio, no sabemos qué hacer, y ponemos un pie en el mundo y otro en la iglesia, y el Señor dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ya vemos muchos así, hermanos. Ahora, Dios permitió que se firmara esta ley nueva sobre el matrimonio, porque la ley es nueva, y en ninguna parte en la historia de la humanidad se puede saber de un país que haya permitido la unión de dos seres del mismo sexo. No hay en la historia. Estamos haciendo historia para nuestros nietos. Pero esta es la historia del mundo, no necesariamente la historia de la iglesia. Pero estamos en un emblema que no podemos nosotros descifrar. ¿Por qué no podemos? Porque hace tiempo que pusimos la palabra de Dios a un lado. Por esa razón, si volvemos nuevamente a los primeros principios de lo que dice la palabra, todas las cosas van a estar bien. Pero nosotros no tenemos por qué participar en el mundo. En el libro de Apocalipsis nos da esa advertencia y dice, el que sea malo, que siga siendo el inicuo, siga siendo inicuo. El que roba, siga robando. El que hace maldades, siga haciendo sus maldades. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo viene a juzgar hombres y mujeres. Él es el juicio viene pronto. Este mensaje, hermanos, así lo llamé, reconociendo los tiempos. Porque le voy a decir qué es lo que Dios hace. Vamos a empezar a ver qué hace. Mire lo que dice. Cuando Dios quiere formar una familia, lo primero que hace, dice la Biblia, es que hace el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hace todas las cosas que Él quiere que tenga el mundo y lo hace un mundo confortable, hermoso, fresco, que huele bien, tranquilo, sin pecado, sin maldad. Pero lo curioso es esto, hermano, que hace un hombre y una mujer. ¿Sabe por qué hace un hombre y una mujer? Porque quieren que tengan hijos. Porque usted quiere saber cuál es el estado de una nación, vea las familias. Napoleón decía, denme unas grandes familias y yo les construyo una gran nación. Porque todo está basado en las familias. Fíjese bien, vamos a irnos desde allí hasta la raíz de lo que Dios dice. Usted se va a dar cuenta de eso. Ponga atención. Dios hace un hombre y una mujer para que se hagan hijos y se forme una familia. La comunicación entre el padre y la madre tienen que ver con el carácter de los hijos. No vamos a hablar todavía de la parte adversa, sino primeramente de todo lo que está bien. La mamá ama y respeta a su marido y su marido también la ama y la respeta a ella. ¿Qué creen o cómo creen que van a ser los hijos? No hay ningún otro ejemplo. Únicamente ese. Porque Dios escogió un hombre y una mujer para que pudiesen empezar una familia. De pronto tiene un niño y una niña. Y la niña aprende cómo son los hombres viendo a su padre. Es el primer hombre que ve. Y de él aprende cómo se portan los padres. Para que un día ella crezca y busque su marido. Ahora tiene toda la información en su cabeza de cómo son los hombres. Y va a buscar un buen hombre. ¿Para qué? Para formar una buena familia. Los hombres ven en su madre cómo son las mujeres. ¿Para qué? Para guardar en su mente toda la información y buscar una mujer buena para formar una familia, que eso es el plan de Dios. Bendición de Jehová son los hijos, dice el Señor. Así que si usted tiene hijos, usted está bendito. Si usted tiene hijos, también usted está bendita. El matrimonio está bendito. Bueno, cuando el matrimonio se lleva bien y los hijos son felices, se multiplican y se hace una vecindad. La vecindad es feliz. Y se multiplican, siguen multiplicando, se hace una sociedad. Se multiplican las sociedades y crecen y se hace un estado. Se multiplican en el estado, crece y se hace un país. La familia es la base es la base del país, es la base del gobierno, es la base de todo. La mujer es la que tiene los futuros presidentes. Ella es la que tiene los futuros líderes de la iglesia. Los hombres machistas, por eso le echan la culpa de todo. En cierta manera, hasta Dios dice esto. Fíjese bien, nos devolvemos. En la educación del hijo, no hay hijos que sean capaces de llevar un liderazgo porque los padres se la pasan peleando. Los hijos aprenden que las mujeres son caprichosas y que guardan rencor para siempre. No hay perdón en ellas. Entonces el hijo nace y ya sabe que la que va a buscar tiene que ser una regañona que no le perdona nada. Viceversa, la muchachita piensa, porque ve a un hombre machista, que ella va a tener que buscar un hombre que le pegue y que tome y que se la pase roncando en el sillón. Esos son de los que va a buscar, porque eso es lo único que hay. Según eso es lo que ha visto en su casa. ¿Quién tiene la culpa de esto? La sociedad le echa la culpa a, no sé, al medio ambiente. No, mi hermano, fíjese bien, el Señor dice bien claro. En la familia, si hay felicidad, los hijos son felices. Para que sean felices los hijos, se necesita que los padres sean felices. Y fíjese bien hasta dónde hemos llegado. El líder de la familia debe de ser el padre, pero ahorita, en este momento, para no tener discusión en la familia, el hombre tiene que decir, sí, mija, lo que tú digas. Y hermano, no estoy bromeando, es una verdad absoluta. Porque si no le dice que sí, la rencilla crece día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Y sabe qué? No sabe la mujer que está actuando para destruir su casa, ni para destruir sus hijos. Pero el proverbio dice que la mujer sensata edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, la base de la humanidad es la mujer. Tanto en educación espiritual como en educación secular, como en enseñanza a los hijos. La mujer debe enseñarle a los hijos respeto, debe enseñarles a no dejar de tratar, debe enseñarles a leer la Biblia, debe enseñarles de Jesucristo. El papá va a estar ocupado, trabajando. Un día va a llegar a su casa cuando termine de trabajar para enseñarle a su hija lo que es un marido amoroso. Un marido que le pone atención a su mujer, un marido que le ayuda a la mujer en la crianza de los hijos, uno que no se cree superior en ninguna forma, sino que cada uno tiene un papel de parte de Dios que tiene que desarrollar. Cada uno tiene un papel que tiene que desarrollar, pero viene el diablo, hermano, y se roba el entendimiento de la mujer. Y la mujer es incapaz de perdonar. Viene el Dios del cielo y manda a su hijo a morir en la cruz para que pague por los pecados y la gente sea salva. La mujer recibe a Cristo, pero ni Cristo puede con ella. Ni Cristo puede con ella. Ella sigue igual de rencillosa, sin perdonar y sin decir nada. Al hombre viene el Señor. Muere, el hombre viene, recibe a Cristo y sigue igual. Toma a veces escondidas, pelea con la mujer, rezonga, se la pasa roncando, no le hace caso a su esposa ni a sus hijos. Y los hijos están abandonados a merced de Satanás para que sean enseñados por otros que no les importa si viven o mueren. Así es como está el mundo ahorita, hermanos. Vamos a añadir algo más a ese mundo. Las leyes que se están formando van en contra de la familia. El propósito de destruir, si la mujer está a cargo de la educación del hijo y pone en él, porque es la mujer la que disipula poniendo en él amor, inteligencia, sabiduría, entendimiento, dirán, ¿eso viene de Dios? Claro que sí, porque con la ayuda de Dios es que lo que hace, así lo hace. El mandato de Dios es que usted les hable de Jesucristo a sus hijos. Que usted enseñe, para eso tiene que saber. Usted tiene que saber. En el capítulo 31 de Proverbios, nos gusta mucho leer eso, ¿verdad? En la mujer de Proverbios, ¿verdad? De Proverbios 31. Hacendosa. Pero ¿se ha fijado que ahí dice que tiene bien atendido a su marido? Léalo, verá. Ahí dice, está bien atendido el marido. Y el marido está orgulloso de su esposa. Tienen una relación. Ahorita en las relaciones que hay, a lo más que llegamos, hermanos, es a que no se han separado. Pero hay veces que hay separaciones espirituales, hay separaciones en el alma, hay separaciones también en la forma de ser. Tú quédate allá, yo me quedo acá. Las familias ahorita están separadas. Dios, fíjese otra vez nuevamente, Dios las equipó físicamente, psicológicamente, espiritualmente, y vino el diablo y les atacó la mente. Ahora le queda lo físico nomás para pelear, lo psicológico para empezarles a gritar y no olvidar, y lo espiritual para huir de la iglesia y de las enseñanzas bíblicas, porque el diablo atacó la mente. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero no lo hace sin que usted esté de acuerdo. Hermano, todo tiene remedio. En el mundo, las cosas van de mal en peor y van a seguir yendo de mal en peor. En esos hogares que ahora se casan dos personas del mismo sexo, la ausencia de la mamá va a ser grande. Va a ser muy grande, porque la mamá juega el papel más importante que existe sobre la faz de la tierra en una familia. Ese es el papel más importante, hermana. Usted tiene que sentirse orgullosa de ser mujer. Porque Dios le ha confiado a usted en sus manos los destinos y designios de toda su familia. Y no nada más de su familia, sino de todo el mundo. Es la mujer la que tiene al hijo varón que va a ser el presidente de los Estados Unidos. Que va a ser el presidente de las Naciones Unidas. Es la mujer la que le va a empezar a enseñar. Le va a empezar a enseñar sus primeros pasos. La mujer le va a enseñar a que él persevere en las cosas que tiene que perseverar. Va a poner en él amor, sensibilidad. Va a poner en él cariño, para que tenga cariño para las demás gentes. Y mientras todavía no conoce al Señor, ella lo va a guiar de la mano hasta que venga a Cristo. Y después de eso, le va a seguir siendo un buen ejemplo. Hay personas que han tenido, hermano, dos o tres oportunidades en la vida. Hay personas que han criado hijos ahorita, otros mañana y otros pasado. Hay algunas que le echaron a perder los de ayer, los de antier, los de hace un rato, y los de mañana también los van a echar a perder. ¿Por qué? Porque el diablo ya les robó toda sensibilidad del corazón. Hay hombres que van a hacer eso, son cristianos, se la pasan borrachos también. De la misma manera, quisiera decir que aquí no hay de esos. Eso quisiera decir, ¿verdad? Pero mejor no digo nada, como yo no los conozco, pero Dios sí sabe. Entonces, cuando eso pasa es que se le ha quitado, se le ha borrado de la cabeza. El diablo ha venido y le ha quitado la sensatez, le ha quitado el entendimiento, le ha quitado la oportunidad de siquiera vivir la vida. La bendición más grande que existe sobre la faz de la tierra es la familia. Esa es la bendición más grande. Y yo le digo una cosa, mi hermano. A mí me ha costado trabajo entenderlo. Mucho trabajo me ha costado. Porque yo también he sido machista. Y por eso me doy cuenta que el machismo es la flor del pecado. Es la flor del pecado. La gente empieza a portarse mal desde que está chiquillo y florece en machismo cuando ya está bastante maduro. Entonces eso es un enemigo número uno de también la familia. Ahora, ¿qué quiere pues Dios con nosotros? Hay una advertencia en el libro de Malaquías. Busque el libro de Malaquías. Mire lo que nos dice el capítulo 4 del libro de Malaquías. Lo vamos a leer rápidamente porque todavía tenemos un poquito de tiempo, pero lo vamos a leer para que lo tengamos pronto. No alcanzo a ver el reloj aquí. Mire lo que nos dice. Capítulo 4, libro de Malaquías. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora fíjese la advertencia. Dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, ¿sabe qué pasó? Busque el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, mi hermano. Busque el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Lo tenemos. Vamos a leer el verso 13 y 14. Vea lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan es el Elías que tiene que volver el corazón de los hijos a los padres. Y el corazón de los padres a los hijos. Porque si no, viene Dios y hiere la tierra con maldición. Muchos de nosotros no pensamos que sea una maldición que no llueva, ¿verdad? O que en otras partes se está ahogando la gente. ¿Por qué las cosas no pueden estar bien y balanceadas? ¿Usted cree que va a tener otra oportunidad, mi hermano? Este es el tiempo, hace 2000 años, que los corazones de los hijos se están volviendo a los padres y los corazones de los padres a los hijos. ¿Pero sabe cuáles? Los que no están rebeldes a Dios. Porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y obra del diablo es que no haya comunicación entre marido y mujer. Obra del diablo es que no haya comunicación entre los hijos y los padres. Obra del diablo es que se desbaraten los matrimonios. Obra del diablo también es, hermano, que haya divorcios. Obra del diablo es que usted espere perfección de su cónyuge. La mayoría de la gente no sabe qué es el matrimonio. Yo no podía entenderlo hasta que el Señor me abrió mi mente y me dijo. Y yo lo comprendí. Hermano, el matrimonio no es querer cambiar a su cónyuge. Es aprender a vivir con él para sus hijos. Porque sus hijos son los que van a nacer. Usted quiere hijos borrachos. Usted quiere hijos drogadictos, delincuentes, enojados con la autoridad, aprendiendo a mentir, a robar, a maltratar en su propio hogar, porque el papá y la mamá no se pueden llevar bien. Hermano, eso está muy malo. No es eso lo que Dios dice. Mandó la Biblia para que nos demos cuenta a qué vino Jesús. Y si no tiene poder con usted, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Vean lo que dice aquí el libro de Malaquías. Ya vino Elías. Cualquier ratito aparece el Señor. Podemos ver afuera, hermano, podemos ver las leyes que están pasando. No queremos ser parte de eso. Hermana, olvídese si se mira bien o se mira mal, tiene marido. No nomás viva para vestirse, para que lo vea otra gente. Mejor viva para criar sus hijos. No viva usted nomás a ver en dónde la admiraron. O escribiendo en Facebook para que le hagan todo like. No es eso la vida. Lo que Dios dice es que tenemos que actuar hoy, hermanos. Tenemos que actuar hoy. Necesitamos nosotros volvernos a nosotros mismos. Empezar en un mundo depravado y de caída como está, ser nosotros ejemplo. Deje que el mundo se vaya. Dice el libro de Apocalipsis, deja que el que roba siga robando. Deja que el necio siga siendo necio. Deja que los que están haciendo mal siga haciendo sus maldades. Los inicuos se mueran en sus iniquidades. Pero yo aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice el Señor, para darle a cada uno conforme a sus actos, sean buenos o sean malos. El mensaje de hoy es que revise su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Le robó el diablo ya la sensibilidad? ¿Es usted un robot de Satanás que no siente, que no puede perdonar? ¿O es usted un hijo de Dios en el que el Espíritu Santo puede hacer cambios, puede abrirle la mente, puede arreglarle su matrimonio, puede crear nuevamente comunicación entre usted y sus hijos? ¿Qué está usted dispuesto a hacer? Porque, hermanos, estamos hablando de la familia y este es el primer sermón de base. Por eso hablamos del hombre y la mujer, del diablo y de Dios. Porque es lo único que existe, hermano. Existe el hombre, existe la mujer, existe el diablo y existe Dios. El hombre y la mujer viven en el mundo y ellos escogen de quién van a ser inspirados. Si es inspirado por el diablo, pobrecito, dice mi hermano, si tiene una esposa así, pero ni modo, usted se la buscó. O si usted tiene un marido machista como esos que usted aborrece, ni modo, también usted se lo buscó. Entonces él tiene un plan para usted, pero el plan incluye, en el plan que Dios tiene para su iglesia y su matrimonio, incluye, primeramente Jesucristo, luego la salvación, luego la iglesia, incluye un pastor, incluye una Biblia, incluye un comportamiento adecuado y el Espíritu Santo para guiarlo en las tinieblas. Pero todo esto está bajo su libre albedrío. Todo esto está bajo lo que usted quiera tener. Está bien con Dios si usted es sensible al Espíritu y cambia su comportamiento cuando necesita cambiar. Si no, usted no está bien. Dios lo está trabajando con usted, claro que sí. Y muchas veces le va a ir mal, muchas veces le va a ir bien, pero casi todo es por nuestro comportamiento. El matrimonio, hermano. El matrimonio fue instituido por Dios. A seres sensibles. Pero vino Satanás y les robó la felicidad. Y esto pasó en el huerto de Edén. Pero ahora vino Cristo para deshacer las obras del diablo. Si usted está en un matrimonio, no importa qué relación tiene, si no está casado y tiene una relación, cásese, hermano, porque eso es lo que Dios dice. Cásese o sepárese. Pero no viva ofendiendo a Dios día y noche en su propia cara. Si usted es cristiano, arregle las cosas con su esposa, si es que quiere vivir con ella. Si ella ya no quiere, entonces usted vea y póngase en paz con Dios. En lo que a usted concierne, esté en paz con Dios y con los hombres. Y si usted es mujer, entonces arregle las cosas. Esta es la enseñanza. El matrimonio no es un jardín de flores. El matrimonio tampoco es un premio. No cree que se llevó el mejor trofeo. Si está bonita, se va a hacer viejita. Y si está guapo, hermano, se va a churir. No se va a quedar así. El matrimonio es aprender a vivir con mi marido o con mi esposa, con los problemas que ella tiene, con sus tonterías, con sus debilidades. Estar casado y querer un buen matrimonio con la ayuda del Señor es aprender a vivir con mi cónyuge a pesar de sus defectos. Eso es el matrimonio establecido por Dios. Ahora, el que está estableciendo la corte, vamos a hablar de eso después. Entiéndalo, hermano. Nuevamente le repito, esa es la enseñanza de hoy. El matrimonio es aprender a vivir el uno con el otro, a pesar de sus defectos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y tú nos enseñas tantas cosas. Algunas veces nosotros no sabemos interpretar los tiempos, pero tú nos dices en tu palabra lo que ya está pasando. Y este tiempo en el que tú hablas ya se está terminando. No va a empezar apenas, sino que ya se está terminando. Ya ha habido muchas familias que tú te llevas porque eran familias rectas que vivían por ti, Señor. Ahora nos toca a nosotros decirle que no al mal, decirle que no a Satanás, no ser unos robots de Satanás, sino aprender de ti, Señor, el perdón, la benevolencia, la misericordia, y poderlo dar a nuestro cónyuge antes que a otro, a nuestras hijas, a nuestros hijos antes que a otro. Aprender, Señor, a tratar a todas las personas con la línea divisoria que se deben de tratar, y tratar a la familia.